Día, ¿cómo está Armando Cabral?
Hola, Armando. Buenos días, ¿cómo estás?
Bien, muy bien, muy bien, comenzando esta semana y queriendo que nos amplíes un poquito esto de la ruta contra los ataques de la violencia de género, la violencia y abuso a niñas, niños, adolescentes. Me pareció una medida importante y me pareció que mucha gente que no fue debería enterarse de esto, Ana.
Sí, bueno, la verdad es que no sabía si me ibas a preguntar del presupuesto, de qué, pero siempre estamos a disposición.
Siempre estamos a tiempo.
Pero mira, yo estaba pensando en el presupuesto recién y en realidad cómo esto impacta en las políticas diarias, ¿no? Y esto lo veíamos el día viernes cuando estábamos cerrando este trabajo, esta etapa, ¿no? Con el Instituto Gino Germani de Investigaciones de la Universidad de Buenos Aires. Y ahí presentábamos, bueno, cómo quedó distribuida la ruta de acción frente a los casos de abuso sexual infanto-adolescente, que es un problema que la ciudad y que en muchos lugares, que en el mundo, ¿no? Es un tema. Yo ahí mencionaba que no hace tanto que los niños y niñas son reconocidos como sujetos de derecho.
Claro.
La Convención Internacional de los Derechos del Niño tiene... creo que cumplió 30 años recién, y a partir de ahí los estados van adhiriendo de alguna manera o de otra en ponerlo en agenda política, de política pública, ¿no? De agenda de derechos. Y en 2005 nosotros hemos tenido muchas leyes que han ido avanzando en este sentido, en esto, en lo educativo. Y bueno, y el viernes lo que hicimos fue cerrar una parte del trabajo que venimos haciendo desde el mes de marzo, y que la verdad es que te diría, Armando, es ejemplar, porque es un trabajo ejemplar, pero no porque lo hayamos hecho nosotros, parece falsa vanidad, ¿no? Falsa modestia.
Sí.
Hemos puesto en la mesa el tema que cuesta tanto que se trate, y a la vez, esto como lo hicimos con mucha calidad, por eso invertimos en convocar al Instituto Gino Germani, por sugerencia de UNICEF, porque nosotros fuimos a buscar a UNICEF, y UNICEF nos dijo... Nosotros el trabajo que hicimos en Valles Calchaquíes con tres provincias fue porque buscamos a este instituto. Y ahí fuimos y ahí firmamos el convenio y hoy estamos ya con una ruta de acción en marcha en donde participaron agentes del Estado provincial, agentes del Estado municipal, de la justicia, y cuando digo municipal y provincial, de salud, del área social, ¿no? Claro. Trabajamos con el área de protección de infancia, del gobierno provincial, del Ministerio de Desarrollo. Pusimos, de verdad, más allá de los vaivenes políticos y de lo que pareciera a veces pasar por arriba de las realidades, en este caso fue ejemplar, porque si bien no se han sentado a la mesa las autoridades máximas de esos ámbitos, sus trabajadores han priorizado llevar adelante un trabajo en donde, como lo marca la ley, el interés del niño, niñas y adolescentes es supremo, es superior. Y eso no puede ser atravesado por ningún otro aspecto, porque si las leyes son importantes para los ciudadanos, más importantes son para los ciudadanos, niños, niñas y adolescentes.
Exactamente.
Y ahí no hay nada que objetar, no hay nada que pueda ser prioritario. Siempre es agenda porque son un destinatario de las políticas públicas que tiene que ser protegido, ¿no? Entonces, la vulneración ahí es muy grande. Y sobre todo porque, bueno, esto pareciera ser de la agenda de lo privado. ¿Por qué? Porque la mayoría de los casos, un porcentaje altísimo de las pocas estadísticas que se tienen en este tema, indican que son en el seno familiar. ¿No? O que son son víctimas de abusadores, que bueno, en su mayoría son hombres, en la mayoría de los casos son niñas, y esto bueno, marca realmente una situación de vulneración para toda la vida. Se puede continuar, se puede seguir, y de hecho mucha gente va dando cuenta en su vida que ha sido víctima de un abuso, porque quienes son niños y es hecho por parte de un familiar no lo toman como algo que está fuera de lo natural en su casa.
Claro.
Y esto suele salir a la luz en la escuela, en ámbitos de participación comunitaria, ¿no? Donde esos niños, niñas y adolescentes encuentran a alguien en quien confiar y alguien que quizás pueda escuchar Y bueno, muchas veces sale incluso a la luz con niños, entre los mismos pares, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, la ruta de acción es cómo deberíamos actuar, cómo actuamos y a quién le compete qué cosa, qué parte de la responsabilidad, porque está dividido en tres instancias, que una es el develamiento, ¿no? Cuando se devela esta situación,
cuando
se decide, ahí hay que hacer la denuncia, que es la segunda instancia, y la tercera, la protección. Nosotros vamos a trabajar en profundidad para la protección también en estas tres instancias y para la reparación, porque creemos que tiene que hacerse justicia. Y bueno, y también fíjate que no es casual que esto no tengamos números, pero a la vez sabemos que una gran parte de la población carcelaria en Tierra del Fuego, un porcentaje muy alto, es por delitos a la integridad sexual. No siempre con niños, niñas y adolescentes, pero en su mayoría.
A mí me parece un tema muy importante. Yo planteaba el otro día la necesidad, Analía, no sé si se podrá hacer en algún momento, ¿no?, de que los medios tengamos acceso a un lenguaje diferente con respecto a esto y que se pueda poner en la agenda diaria, porque lamentablemente no lo vi muy muy difundido a esto y creo que es muy importante, más en un momento en el que están pasando todas estas cosas que vos describías. Y yo le agregaría una pata más, ¿no?, la de los padres, que en cierto modo hacen responsable, y recién lo hablábamos y hay varios mensajes al respecto, hacen responsable la escuela de muchas de las cuestiones, ¿no? Cuando la escuela en realidad, como vos también decías, es en muchas oportunidades la que descubre estas situaciones, ¿no?, la que hace visible estas cuestiones.
Sí, esto es así, y pensá que esos niños, Tierra del Fuego tiene en el país el segundo porcentaje más alto de escolaridad de los chicos en la escuela, ¿no?
Sí.
Y eso implica que en ese lugar van a pasar como caja de resonancia, ¿no? Va a ser la caja de resonancia de muchas cuestiones que le pasan a la infancia.
Seguro.
De las violencias, ¿no?, que viven, y de las violencias de sus casas.
Claro.
Y la escuela es significativamente el lugar donde todo pasa.
Exacto.
Claramente, como vos decís, a veces hay mucha intención de demonizar a la escuela,
incluso
de hacerla desaparecer.
También.
Y bueno, y en esto, fíjate las últimas medidas nacionales de cómo pretenden que sea la formación docente de ahora en más, ¿no?
La UNICABA es toda una señal, ¿no?
Es una definición político-pedagógica para un país que no es el que nosotros soñamos.
No, para nada.
Y claramente, bueno, nosotros lo que creemos es que la escuela tiene que estar más acompañada. Por eso fue parte también de esta red, de este trabajo que hicimos de ruta de acción. Y la escuela es uno de los lugares principales, porque hay mucha docencia preocupada en lo que está sucediendo justamente con este tema, y también fue una demanda constante. Y trabajamos muy bien ahora con este sistema de respuesta, ¿no? Lo que nosotros queríamos era fortalecerlo, no desconocemos que exista, pero la verdad es que estaba muy desarticulado, y debo decir que en los últimos casos, que bastante se está atendiendo la Defensoría Municipal, de hecho toda esta ruta, la parte nuestra va a depender desde la Defensoría, y nosotros vamos a sostener esta política más allá, y la vamos a dejar instalada para que sea una cuestión de Estado, ¿no? De Estado local, al menos poder garantizarlo. Y de ese acompañamiento a la escuela, ese acompañamiento a los clubes, en esto han participado la gente de deportes también, la gente de salud, el hospital, los peritos forenses de la justicia, las pediatras legistas del hospital, la doctora Parisi, hay un sinnúmero, la verdad es que son más de 40 personas que han sostenido durante todo el año estas reuniones con nosotros, donde fuimos encontrando primero un diagnóstico participativo de lo que sucede en Río Grande y desde ahí ver cómo funciona mejor. Y bueno, y una de las cosas que pretendimos también fue innovar, porque sabemos que de eso se trata también, la innovación social es una herramienta, y propusimos una aplicación para el celular, para la página web, que mañana ya la vamos a estar poniendo en marcha.
Qué bueno.
Estamos corriendo contra el reloj, pero la presentamos el viernes y de hecho la pusimos a prueba, es una aplicación muy sencilla que no se tiene que descargar, porque pensábamos, ¿quién va a querer descargarse una aplicación donde el otro vea justamente que algo de tu intimidad que quizás no contaste nunca, porque claro. Incluso quienes abusan ponen a esa víctima en un lugar de vergüenza, ¿no? Sí. Y de presión, y de instigamiento, o sea, de instigación para que no hablen, ¿no? Esto es tremendo, y por eso yo destaco el lugar de la escuela, porque sí. La escuela, en la escuela es donde sucede que se encuentran estas conductas, que quizás a veces es un flagelo de años silenciado,
sí.
Y lo acompaña un docente, o lo acompaña la directora, y a veces en soledad, bueno, y piden ayuda para poder hacer la denuncia, porque es muy difícil animarse, y lo sabemos, ¿no? Pero somos adultos, y si somos funcionarios públicos, estamos obligados claro. a hacer esa denuncia.
A mí, en este marco, me sorprende todavía que haya gente que se esté oponiendo a la aplicación de la ESI, por ejemplo, ¿no? Me parece es que todo tiene que ver con todo, y en este marco de todo esto que acabas de describir, que haya gente que se oponga a la aplicación de esta de una norma que aparte es una ley y que ayuda a prevenir también todo este tipo de cuestiones, me parece que atrasa, ¿no? Y también con eso tiene que luchar.
La verdad que sí, a ver, la ley no es opinable,
no.
Y fue un debate muy profundo, y aquellos que quizás tienen la fantasía de que esto va siempre por el lado de la genitalidad y que la sexualización, no, la verdad es que, bueno, por eso hay que trabajar mucho, a ver, más allá de todos los epítetos que uno pueda tener para las personas, como vos decís, que sin saber quizás están haciendo todas estas apreciaciones, es justamente formar, es educar, y educar específicamente a los adultos, ¿no? Pero si no empezamos desde la infancia, yo no sé cuál es el miedo, porque la verdad es que esto lo manifestaban los adolescentes con los que hemos trabajado, también han participado grupos de adolescentes en esta ruta de acción. Y son los más interesados en tener herramientas para poder decirle a los adultos hasta acá, este es mi cuerpo, vos no podés hacer esto, aquello, es un delito, quiero sentirme en plenitud como niño, como niña, y no un adolescente acongojado porque ha sido abusado y todavía no lo puede contar. Y la verdad es que el otro día, bueno, uno de los lemas de este trabajo surgió de los adolescentes que participaron, y que fue, sí, sí, así no. Así es abuso sexual infantil, infanto-adolescente, ¿no? Este fue el lema que ellos plantearon.
Está genial.
Sí, sí, así no.
Está
y perfecto. Así no, ¿no? Como un doble sentido.
Está claro.
Y la verdad que más allá de lo que vayan a opinar, nosotros vamos a ser no solo los promotores de que esto salga a la luz y se develen, sino también quienes acompañen desde la Defensoría, así como nos hemos animado a hacer el patrocinio gratuito y de lo penal, porque más allá que es una obligación, no era una obligación del municipio, lo haremos también con los casos de abuso.
Me parece...
Y el abuso sexual infantil es tema de agenda mundial, pero muy poco, muy poco. Nos decían incluso los del Instituto Germani que es muy raro que un municipio se ponga en agenda esto, porque es muy raro y no lo han visto en otros lugares. Y no es falsa modestia, la verdad es que hay que tomarse estos permisos como política pública, porque realmente es la mejora para los ciudadanos, que después van a tomar decisiones, que no tienen que estar justamente, tienen que tener pleno acceso a justicia, y nosotros estamos trabajando en eso.
Está clarísimo. Me parece una medida realmente excelente. Ana, creo que hay que poner el tema en la agenda, creo que hay que hablarlo, hay que poner palabra, como se dice habitualmente, y tenemos que empezar a hacernos cargo de que tenemos una sociedad que tiene todos estos problemas. Ahora sí, pasamos al presupuesto, que sabés que a mí me interesa y mucho, y una aclaración que bien vale la pena hacer, porque antes de la aprobación o antes de empezar a discutir el presupuesto se hablaba del 70% de aumento, el 80% de aumento, el 34%, bueno, cualquier número. Después todo eso se fue derrumbando, se fue cayendo, hasta que apareció a dónde realmente se iba a aumentar el presupuesto de una manera exponencial, que es casualmente en acción social, y no precisamente para hacer obras, sino para contención social.
Y sí, la verdad es que lo que nosotros expresamos el viernes fue que era muy importante para nosotros el desafío de trabajar en 2019 por una profundización de la política social, pero más allá de lo de la, digamos, de la entrega de un programa o de trabajar con los alimentos de los que muchos están careciendo, ¿no? Todo esto tiene que ir de la mano también de una de redoblar la apuesta y el esfuerzo con el resto de las secretarías, ¿no? Esto es un trabajo que estamos haciendo, y así como nos lo hemos planteado para el 2018, que fue hacia adentro de la secretaría trabajar más articuladamente, transversalmente, de una forma más potente en el uso del presupuesto, incluso que el programa alimentario fuera un eje, pero que a esa gente que es la más vulnerada porque está por debajo de la línea de indigencia, poder entregar una solución más fuerte, más allá de haber triplicado el módulo, no solo en cantidades de personas, sino en cantidad de alimentos. Nosotros contábamos el otro día el aumento enorme en la cantidad de kilos de alimentos. Pero a la vez, como esa es una población con alta vulneración, también poder trabajar otros temas, como lo venimos haciendo, que es educación, promoción del trabajo, y después también la protección y la promoción de derechos, ¿no? Que realmente es acuciante para tantas familias. Creo que el desafío ese más grande, perdóname, es el del trabajo.
Claro, cuesta mucho entender esta situación social en Río Grande, en Alía. Digo, porque yo escucho gente que dice cualquier barbaridad o que opina libremente, como si realmente acá no pasara nada, ¿no? O se están dejando llevar por el bloqueo y el discurso, o algo raro está pasando, porque solo recién lo hablábamos acá con los chicos de la radio, los supermercados están vacíos, a las 12 de la noche el sábado no había un lugar donde pudieses ir a comer porque estaba todo cerrado, ni siquiera llevar comida para comer en tu casa, en la calle a las 9 de la mañana, cuando se supone que está lleno de autos porque todo el mundo viene a trabajar, no hay tránsito, o sea, ya ni la gente no usa ni los autos. Digo, cuesta tanto, y estoy hablando de gente que no está en la línea de la que vos hablás, ¿no? Que está en la línea de indigencia prácticamente, porque hay gente que va a comer a los comedores escolares, comedores comunitarios, es decir, que está muy mal.
Y sí, la verdad es que, mira, algunos oportunistas, en algún momento, bueno, éramos los del apocalipsis nosotros, y estábamos arengando que la gente, que parecíamos terroristas, tremendistas, ¿no? Y hoy incluso algunos por ahí se cuestionan, porque es todo de pasillo, pero o sea, te lo hacen llegar, a ver si son realmente mil alquileres, o si son mil familias.
Claro.
Si nosotros hemos hecho un invento en el número de mil intentos de desalojo, y la verdad es que si fueran 10 o si fueran 1000, hay una diferencia sustancial, ¿no? Que es que hay un montón de gente que no tiene ingreso, y ese número, la verdad es que no lo pueden discutir. Y qué hace cada uno por eso, la verdad es que a veces, bueno, creo que en el oportunismo que hay del año electoral que se viene, creo que, y espero que sean conscientes de cómo generan opiniones y cómo en esta desazón colectiva de la ciudad, a veces determinadas palabras que esperan que nosotros digamos también generan esperanza. A veces, digo, esto de salir a decir mañana abre una fábrica y con eso creer que, bueno, es un aliciente, y ojalá fuera así, ojalá reactive, somos los primeros en celebrarlo, pero me parece que hay que ser muy responsable en cómo se comunican, en que no podemos hacer falsas noticias, ¿no? Y esto yo celebro, vos siempre trabajás muy bien con esto y muy a conciencia, pero hay que ser muy responsable en esto que se plantee, ¿no? Y tampoco esto que decimos, 151 millones de pesos destinados operativamente a esta secretaría, no van a ser la solución.
No.
Porque la verdad es que nosotros preferiríamos no tener que hacer esto.
Claro.
Y generar más obra pública y generar otras acciones. Pero la realidad es esta, y es que ha aumentado exponencialmente el padrón alimentario, que ha aumentado la demanda de acompañamiento en derechos. Digo, todo esto es un esquema muy complejo, que sin trabajo va a ser muy complicado que remonte. Y nosotros, bueno, la concejal Mora decía el otro día, es un presupuesto austero.
Sí.
Y cuando uno mira los números son enormes, ¿no? Pero Pero quizás no se equivocaba porque en su manifestación lo que decía es esto se va a poner peor,
claro,
lo que estamos previendo.
Claro.
Y en esto nosotros lo que planteábamos era que es muy significativo y muy importante que como Estado promovamos las instancias de la economía social. Claro. Nosotros tenemos que trabajar muy fuertemente el año que viene y ahora estamos diseñando los programas y demás en poder acompañar a la gente a que se asocie, a que esté junta.
Claro.
No podemos arrogarnos como Estado, como gobierno estatal, que porque nosotros marquemos una cosa todo va a tener que ser así o que el Estado puede todo.
Exacto.
Sino que acá hay algo que hay que dejar cualquier Estado tiene que hacer que se fortalezca la trama social. No puede haber gente que siga mirando para el costado cuando un vecino la pasa mal o solo dar cuenta de que eso pasa sin tomar intervención y esperando que algún Estado se haga cargo. Digo, somos todos, ¿no? Corresponsables en algún punto por las definiciones también de cuando se eligen, ¿no? Quienes van a gobernar y la democracia no es un acto delegativo que sucede cada 4 años. La verdad es que ayer leía un pedacito de Mandela que decía que si no hay pan, si hay hambre, si no hay derechos y si no hay acceso al derecho y a la educación y a la salud, no hay democracia. Es una cáscara vacía, dice Mandela, que por más que tengan parlamento los estados, la verdad es que las democracias no funcionan y no son tales, ¿no?
Qué bueno que lo tengas a Mandela cerca. Me parece fantástico, Analía, realmente.
Viste que vos no tenés a Matus ahí al lado, yo también lo recuerdo, pero a veces, bueno, Meleya siempre nos charlamos un poco de esto y él tiene muy presente a Mandela como una persona, ¿no?, de las que ha luchado por la libertad, incluso estando privado de ella.
En algún momento te voy a pasar el audio de la nota que hicimos con Nelson Mandela en 1994 en Ushuaia, cuando vino al... ¿viste cuando te quedas mudo y no te sale ninguna pregunta? Bueno, fue ese. Y Mandela dijo una cosa que aún hoy está tan vigente, ¿no? Cuando le preguntamos qué había sentido o cuál era su necesidad personal cuando había salido de la cárcel, después de estar 28 años preso. Y él dijo, ninguna sed de venganza. La única fuerza que me mantuvo vivo ahí dentro fue la necesidad de unir África y hacer de este un país solidario, un país que se ame, un país que pueda unificarse. Y lo logró,
Qué tremendo, ¿no? Qué personas que, bueno, que la verdad es que tienen esas misiones y más allá de ellos y de sus dolores y de las persecuciones... siguen adelante, ¿no?
A mí me parece que nos falta esa parte, Analía, falta la parte solidaria, nos falta pensar en el otro y como vos decías, a la hora de votar, que no sea un mero hecho delegativo, exacto, donde yo me saco todas las responsabilidades de encima y se las cargo al gobierno. Vos como parte del Estado, como parte de la sociedad, tenés que comprometerte también con aquellos que lo están pasando muy mal y aportar desde el lugar que se pueda para que eso mejore. Porque como vos decías, un presupuesto no soluciona nada, un monto determinado tampoco, si no hay un equipo de trabajo, si no hay una conjunción de ideas, si no hay un proyecto, si no hay una proyección hacia adelante, es imposible, y menos aún si los que gobiernan no se toman ese trabajo. Así que creo que esto que están haciendo, esto de proyectar hacia el año que viene, que va a ser muy complicado, muy difícil, por lo menos nos da una luz de esperanza, que en algún punto hay algo que se está haciendo para que las cosas mejoren, ¿no?
Así es. Ya prontito te voy a contar un programa que estamos definiendo y que yo lo anuncié un poco el otro día en el Consejo, que tiene que ver con estas mujeres que están dentro del programa alimentario.
Ajá.
Porque digo mujeres porque en un porcentaje altísimo son jefaturas femeninas.
Claro.
En los hogares, con niños, y bueno, tenemos dentro de ese programa 2.900 mujeres, más de 3.200 niños,
claro.
Y vamos a trabajar para empezar con ese, para que podamos promoverlas realmente, y va a ser desde la educación, pero con una posibilidad, ojalá, de empezar a conectarlas con el mundo del trabajo, de un mundo del trabajo nuevo, ¿no?, con el que estamos trabajando en el espacio tecnológico y que nada indica que estas mujeres no puedan hacerlo. Así que vamos a trabajar muy fuerte en eso.
Analía, muchísimas gracias como siempre por atendernos, muy amable.
A vos y a los chicos que te acompañan, muchas gracias y que tengan buena semana.
Hasta luego, gracias. Analía Cubino, Secretaria de Desarrollo Social, clara, concisa como siempre, los temas que están en la agenda y que deberíamos seguir sosteniendo en la agenda, porque creo que es lo que vale. Bueno, siguen llegando mensajes, gracias por eso. En un ratito